Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Iba a ser uno de los hitos de su carrera, ya de por sí jalonada de los mayores triunfos que jamás hubiera disfrutado diva alguna. La Patti, la intérprete soñada de Semiramis, Gilda o Leonora, se presentaba finalmente ante el público ruso en San Petersburgo. El escenario era el Teatro Mariinsky, inaugurado apenas 7 años atrás, y la ópera una de sus especialidades, la Traviata. La cantante pudo seleccionar a su gusto el reparto que debía acompañarla. En realidad eso daba igual porque sabía que nadie en el mundo era capaz de hacerle sombra e impuso el título, las fechas en que iba a presentarse y otros 1000 detalles más. Todo le fue aceptado, como siempre. Sin embargo, nada resultó como había imaginado. En aquel país hacía un frío de 1000 demonios, al lado del cual el invierno milanés se asemejaba al ferragosto romano. Por otro lado, encontró a los rusos muy distintos de como los imaginase. Era cierto que conocía músicos de este país, pero cayó en la cuenta de que todos ellos eran exiliados o emigrantes, ya habituados a sus patrias de adopción, con esa gelidez de carácter ya en proceso de deshielo. Pero los rusos, en su contexto, no le resultaban tan simpáticos. Por el contrario, los encontró hoscos, cortantes y maleducados. El personal que el Mariinsky puso a su servicio le llevó a dar una vuelta por Petersburgo y sus edificios históricos. Patti se percató de que la gente no se paraba en la calle a saludarla, ni siquiera a preguntar quién sería aquella mujer distinguida que enseguida llamaba la atención de todo el mundo, en todas partes. Muchas veces, solo con un mero vistazo, ingleses, franceses, americanos o alemanes habían exclamado: con ese porte y esa elegancia, esa dama extranjera solo puede ser Adelina Patti. Y eso sin escucharla cantar una nota. Pues bien, en San Petersburgo recibió como mucho miradas de desdén, probablemente por los extravagantes colores con los que se vistió para salir a la calle. Había que proporcionar, claro está, alguna pista de su identidad a los viandantes. Por otro lado, aguardaba ser recibida por el zar Alejandro II, pero le dijeron que este estaba en Moscú en aquel momento. ¿Cómo es posible que no deje todo para venir a verme?, le comentó indignada a su marido, el marqués de Co. Sus dominios son grandes, querida, repuso este. Probablemente esté gobernándolos. Mal monarca debe ser ese que no sabe estar a la altura de las circunstancias históricas y no acude a estar presente al mayor acontecimiento que jamás haya sucedido en su reino, razonó ella. La verdad es que el acontecimiento distó de ser glorioso. El frío de San Petersburgo encontró en la compañía operística una presa fácil y pronto medio reparto cayó enfermo. Patti, con sus vestidos de invierno mediterráneo, también se vio afectada. Aunque con su obstinación habitual no permitió que sus pulmones cedieran a la enfermedad y no tuvo que guardar cama, pero no estaba en condiciones de cantar. O por lo menos eso le dijo un médico, con lo que a ella le pareció la sequedad inherente a los naturales de aquellas tierras. No sonríen, no pestañean, no alteran su tono de voz. No son seres humanos, se horrorizaba. Yo creo que si les pinchase con un alfiler, no saldría sangre sino escarcha. ¿Cómo pueden vivir así? El frío es duro, querida. Su marido siempre trataba de llevarla por el sendero de la lógica. Pero me han dicho que el verano siberiano es delicioso, no muy distinto al de la costa amalfitana. Quizás hemos escogido una época poco apropiada para que muestren su simpatía, que la tienen. La sonrisa se hiela a estas temperaturas. Era el mes de noviembre y la verdad es que nunca conoció a Adelina Patti el frío en su acepción más cruda y descarnada. Miembros de la compañía le relataron cómo varias mañanas vieron retirar mendigos congelados de las calles. Varios integrantes del coro contrajeron la pulmonía. Y algún desgraciado que se acostó borracho en el hotel y no cerró bien la ventana, se encontró por la mañana con los cordones de sus zapatos congelados. Patti se hizo pronto con un gorro de oso siberiano y unas pieles de zorro plateadas y apenas se le adivinaban aquellos turbadores ojos de pestañas rubias, como si fueran tímidos destellos de sol entre la nieve. Llegó el momento de ofrecer las funciones de la Traviata. El desastre fue mayúsculo. El Alfredo traído de Italia perdió la voz por un fuerte catarro y tuvo que ser sustituido por un tenor ruso que imprimía un fuerte acento al personaje. Patti no se sentía a gusto cantando con él, no porque lo hiciera mal, sino porque no parecía experimentar la impresión que causaba al resto de sus partners. Ella necesitaba que todos los que trabajaban en su compañía agradecieran al cielo aquella oportunidad única. El ruso se limitó a hacerlo con una naturalidad pasmosa, que a ella le parecía más bien desfachatez. Y cuando aplauden en el dúo del primer acto, sonríe como si las ovaciones le correspondieran también a él. Pero lo peor de todo es que el público le resultaba igualmente frío. Aplaudían, sí, pero como si hubiera formado parte del libreto, por imperativo de etiqueta, no porque sintieran aquella música como parte de su propio corazón. Las dos primeras funciones, a pesar de agotarse las localidades, el recibimiento fue desapasionado. Patti jamás se había visto en una tesitura así. Yo creo que he visto pruebas de vestuario en las que se aplaudía más, le decía el marqués. Será la forma que tienen de entender aquí a Verdi, argumentaba él. A la tercera función, Adelina Patti sintió que aquello no podía seguir así. Ya veía claro que acabaría yéndose de Rusia sin que su paso por aquel imperio dejase la más mínima huella. Ella, que había conquistado Londres, París, Milán, Estocolmo y Madrid, con apenas hacer unas vocalizaciones. ¿Crees que debía haber suspendido las funciones y estar mejor de voz?, le preguntaba todo el rato al marqués. Y él le respondía, como siempre. No, querida, eres la mejor. Mejor que la mejor de cualquier otra época. Mejor que las que vengan después que tú. ¡Qué marido más encantador! Patti estaba convencida de que parte de su potencial extraordinario salía a la luz con naturalidad, gracias a la seguridad que le infundía el marqués de Co. Nunca le había hecho una sola crítica. La encontraba perfecta en todo lo que hacía, aunque fuese rascarse una ceja o comerse una ostra. Estaban en el descanso de la tercera función y Adelina Patti juraba haber escuchado el vuelo de una mosca por encima de los aplausos dispensados por el público. Estaba desesperada. ¡Malditos témpanos de hielo!, pensaba. Y como siempre, se volvió en busca de su consuelo habitual. Esposo, he estado perfecta como siempre, ¿verdad? Y el marqués tierno sonrió. Claro, querida. Como siempre has sido la mejor. Aunque... ¿Aunque? Nunca le había dicho esa palabra. Ni siquiera para tratar de cuestiones extramusicales. El marqués precisó de un trago del vaso de vodka que tenía en la mano para concluir la frase. Aunque yo diría que te he visto mejor en otras ocasiones. Fue como un fustazo arreado en las orejas de un caballo de carreras. Patti se puso en pie como impulsada por un resorte y volvió a escena. Quedaban 10 minutos para que acabase el descanso. Ella ordenó que se levantara el telón en aquel momento. Y dio entonces rienda suelta a la desazón causada por aquel aunque. No se escribiría una biografía de Adelina Patti en la que figurase aquella maldita palabra. Y de ser una violeta plana, fría, casi hasta hierática en la primera parte, pasó a dar síntomas de una agonía que hizo sobrecogerse a los presentes. Incluso hasta hubo quien se puso en pie, dispuesto a socorrerla, creyendo que había enfermado gravemente y agonizaba de veras en la escena. Y ahí pudieron contemplar un caudal sonoro extraordinario, rematado por la impresionante veracidad de la que dotaba a todas sus creaciones escénicas. Violeta lloró, se ahogó, imploró, se arrepintió y murió al fin en brazos de su amado, redimida por el amor. Y fueron tantas las cálidas lágrimas que brotaron del público ruso que sus corazas de hielo se rompieron al fin. Se pusieron en pie, la proclamaron nueva zarina y quisieron sacarla en volandas del teatro. Al fin descubrían los rusos lo que era la emoción verdadera. Aquella noche se había inscrito con letras de oro en el libro de la historia del país. Y como siempre, la Patti era muy feliz. Todo volvía a ser como tenía que ser. Aquella noche, en la suite de su hotel, entre más de un centenar de ramos de flores, la diva se contemplaba risueña en el espejo. Tras ella, no menos satisfecho, el marqués de Co la contemplaba orgulloso. ¡Qué grande eres, Adelina, qué grande! Gracias, sonrió ella. Y luego, como quien no quiere la cosa, pero completamente en serio, añadió: por cierto, marqués, quiero el divorcio.